El Partido Popular va a hacer valer su mayoría absoluta en el Senado para crear una comisión de investigación sobre el CIS de Tezanos. Quieren examinar las actividades de este organismo y decidir posibles reformas legales. Todo en un pleno que acaba de comenzar, guardando un minuto de silencio por los numerosos casos de violencia machista que se han registrado ya en lo que llevamos de año. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Royán, ha recordado a las 13 mujeres asesinadas desde el último pleno celebrado hace un mes.
Una cifra absolutamente estremecedora y alarmante, que obliga a las administraciones y también a la sociedad a hacer un esfuerzo más para evitar los asesinatos.
Detenido el sicario colombiano que se había convertido en uno de los 10 fugitivos más buscados en España. Estaba oculto en Madrid. Se le acusa, entre otros delitos, de acribillar a un narco en la cama de un hospital. Juan Baño.
Efectivamente, a raíz de que su imagen y características físicas fueran difundidas en ese listado de los 10 más buscados hace menos de 10 días, fue reconocido por su jefe en el trabajo y se lo comentó: tú eres este. Y le echó, según nos cuentan fuentes policiales, algo similar a lo que habría ocurrido con el arrendador del piso en el que vivía en Madrid. El sicario acudió entonces a un abogado y ha terminado entregándose, con mediación de la policía local, en dependencia de la Nacional en Madrid. Jonathan Montoya Rendón, actualmente con 39 años, fue uno de los que en 2009 accedió a la habitación 543 del Hospital Madrileño 12 de Octubre a última hora de la tarde y acabaron con la vida de Leónidas Vargas, líder del cártel colombiano de Caquetá, antiguo integrante del cártel de Medellín, junto a cabecillas del narco como Pablo Escobar o Gustavo Gaviria. Vargas estaba ingresado por una dolencia pulmonar. Recibió 4 disparos con una pistola con silenciador. Por ese asesinato, el ahora detenido fue condenado a 24 años de cárcel. Aprovechó un permiso carcelario el año pasado para huir y se le buscaba desde septiembre. Ante la imposibilidad de dar con su paradero, la policía recurrió a la colaboración ciudadana con la exhibición en esa lista el pasado 8 de julio. Se siguen buscando los otros 9 de la lista.
Gracias, Juan. En España hay cerca de 10 millones de personas con más de 65 años y un tercio sufre una soledad que se agrava ahora precisamente en verano. Sus familiares se van de vacaciones y eso hace que las ONG refuercen sus programas de acompañamiento en esta época del año, Carmen Lavallén.
En el sillón de orejas de su casa madrileña, con el ventilador y un libro en la mano, o tomando una cerveza con Josefina y Charo en una terraza, Matilde, de 86 años, se siente integrada y feliz.
Estoy muy contenta con los vecinos, estoy muy contenta en el barrio y estoy muy contenta con las señoras aquí presentes, porque si las digo que no, me van a tirar una pedrada, así que hay que decirlas que sí. Y mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, claro.
Son sus motores para superar una soledad que le asalta sobre todo de noche y que afecta en mayor medida a quienes carecen de redes familiares o sociales y que es el doble de frecuente en quienes, como Matilde, viven solos. De fomentar su bienestar emocional se encargan diferentes ONGs como Grandes Amigos, con excursiones y escapadas también en verano y salidas, tertulias, talleres y acompañamiento en casa durante todo el año.
Y continúan las investigaciones sobre las causas del accidente del autocar que ayer quedaba encajado en la boca de un túnel en la provincia de Barcelona. Los primeros indicios apuntan al reventón de una rueda, mientras van recibiendo al alta las decenas de heridos que provocó el aparatoso siniestro. 4 de los pasajeros, sin embargo, continúan en estado grave. Carlos Losada.
Se trata de una mujer de 28 años que está ingresada en el Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona con una lesión medular grave, un hombre de 40 años en el Can Ruti de Badalona, una mujer de 40 años también y un hombre de 28 en el Doctor Trueta de Girona. En Can Ruti, el conductor del autobús ya ha recibido el alta y otros 2 heridos leves han sido trasladados a otros centros. En el Trueta de Girona, además de las 2 personas heridas graves, quedan 2 pacientes heridas leves, también una mujer de 32 años y una de 40 en los 2 hospitales de Blanes y Calella. Ya no hay ningún herido ingresado. En el hospital de Mataró, este martes por la tarde, entró en urgencias una persona más, hasta un total de 12 pacientes atendidos. Han sido dados de alta ya 11 pacientes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid pendiente de la salida de Álvaro Morata, que podría ser oficial ya en las próximas horas, Bruno Casar.
Sí, ayer confirmó en el micrófono de Javi Gómez que se había despedido ya de sus compañeros y ahora todo pasa por ese reconocimiento médico aquí en Madrid que va a dar pie a la firma como nuevo jugador del Milan. En este sentido, el Atlético de Madrid se quedaría solo con Correa y Samu Amorodio en la delantera, por lo que veremos si se reactiva ese interés por el delantero del Girona, Dobby, que en vistas de que el Milan además va a abonar la cláusula de 13 millones de euros por el reciente campeón de Europa. Al margen, afrontamos en menos de una hora la 17ª etapa del Tour de Francia. Solo restarán 4 para el final y la de hoy se puede antojar clave para Tadej Pogačar, Kike Iglesias.
Todo listo aquí en Saint-Paul-Trois-Château para que arranque esta etapa del Tour de Francia cuando llega de nuevo la montaña alpina, con el final en Super de Bolui, la estación invernal de los Alpes. Es un puerto de tercera, pero previamente habrá que subir al complicado puerto de primera de Noailles en los últimos tramos de esta etapa del Tour. Pogacar quiere seguir manteniendo su ventaja sobre Vingegaard y el ciclismo español busca hoy, ¿por qué no?, la primera victoria española en este Tour.
Gracias, Kike. Y de cara a los Juegos Olímpicos nos fijamos hoy en Rafa Nadal, que tras su victoria ayer en individuales en el torneo de Bastad, esta tarde va a volver a saltar a pista formando pareja con Casper Ruud para el partido de dobles. Veremos qué sensaciones muestra Rafa Nadal al disputar dos encuentros seguidos en esta preparación, como digo, de cara a la cita en París.
Sigues en Herrera en Cope a las 12 y 5 minutos, una hora menos en Canarias, no en Madrid, como he dicho al principio de este boletín informativo. Te dejo con Alberto Herrera.
Bueno, ya sabéis que todos los miércoles charlo de la crónica de sucesos con mi buen amigo Nacho Abad. Vamos a hablar de un caso del que conozco poco. Sé que Ángela Dobrowski fue o es la exmujer de José María Mainat. José María Mainat es un famoso productor de televisión y además miembro de un grupo musical humorístico llamado La Trinca. Y Ángela está acusada de intentar matar a su exmarido, a José María. Y sé poco más. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Yo te lo cuento todo para que tengas todos los datos. De todas maneras, es un caso realmente complicado. Se hizo famosa, yo lo pronuncio Dobrowolski.
Vale.
Ángela Dobrowolski y Mainat se conocieron, da lo mismo en qué circunstancias, y decidieron casarse. Hicieron un acuerdo muy leonino de separación en el que ella consiguió que, dependiendo de los años que hubiesen pasado juntos, los hijos que tuviesen, pues la casa más barata estaba que le tenía que poner Mainat, que es una persona muy adinerada. Uh-huh. Pues creo recordar que estaba en torno al 500.000 euros de hace muchísimos años, y luego había otra posibilidad, un segundo paso en función del tiempo, que era 1.000.000 euros, y luego subía las cantidades considerablemente. Entonces el acuerdo era, en el caso de separación, tremendamente beneficiosa para Ángela Dobrowolski, que podría haber vivido simplemente de el dinero que le daba su marido, pero sin ningún tipo de aprietos, ni estar constreñida, ni nada por el estilo. Vale. La cuestión es que los dos vivían juntos, y una noche, de repente, tiene una bajada de azúcar Josep María Mainat, porque es diabético, tiene una bajada de azúcar, ella llama por teléfono al 112 para que le ayuden, llegan las ambulancias y se lo llevan al hospital, y de repente él tiene la sensación de que Ángela Dobrowolski le ha pinchado insulina para provocarle una hipoglucemia, es decir, para bajarle el azúcar en sangre y que se muriese y entrase en un coma, porque habría heredado todos sus bienes. ¿Qué ocurre? Que parece ser que ella entró dentro de los correos electrónicos del marido con las claves del marido y averiguó que él estaba pensando en separarse de ella porque no la aguantaba.
Vale.
Sin embargo, Josep María Mainat nunca declaró, hasta donde yo sé, durante la instrucción, que es el periodo al que se dedica la investigación, porque puede durar un año, dos años, tres años esta instrucción, nunca declaró que la noche en la que le pincharon, según él, o sus sospechas, que le pincharon insulina a Ángela para bajarle el azúcar y llevarlo a un coma, nunca dijo que ese día le había comunicado verbalmente que se iban a separar y que discutieron.
Ajá.
Esto lo ha dicho en el juicio, de repente, como una revelación sorpresiva, con lo cual hay que darle la credibilidad que tiene si no sale desde un primer momento, ¿no? Si tú estás crees que te han intentado asesinar desde un primer momento, declaras ante un juez, le cuentas lo que ha sucedido. Entonces, que de repente se acuerde sorpresivamente de este dato y no lo tuviese en el pasado, a mí me sorprende.
Sí.
También hay que decir, para toda la gente que ha seguido más o menos el caso de Mainat, Ángela Dobrowolski es una persona...
Bueno, claro, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su background? ¿Quién es?
Claro, pues es una... No sé de qué nacionalidad es, pero lleva sentada en España, estudiaba medicina, ha tenido dos hijos con Mainat, y lo cierto es, Alberto, que a mí me parece que no está en sus cabales, que hace cosas extrañísimas. Ha cometido... o presuntamente cometido todo tipo de delitos, desde agresiones a Mainat, a intentar entrar en una casa que no le correspondía en varias ocasiones, la han metido en la cárcel, ha intentado fugarse de la cárcel, tiene una relación con determinadas sustancias extraña, peligrosa, cuando estaba con Mainat, Mainat le pillaba poniéndole los cuernos con un amante que se llama Gabriel, que a su vez tenía él otra amante y entonces ella se peleaba con la otra amante, vamos.
Pero, es decir, ella tiene, sabemos que tenga algún tipo de problema psicológico, ¿o es...?
Pues yo no sé si ha sido diagnosticada o no, pero vamos, yo no tardaría en hacerlo, porque es que no tiene un comportamiento muchas veces ni lógico ni normal, y yo creo que tiene algunas dependencias que de alguna manera provocan determinadas reacciones en ella que no serían las de una persona corriente, como tú y como yo, Alberto. Bueno, la cuestión es que... esto ocurre en la casa y casi 15-20 días después detienen, después de esa noche, a Ángela Dobrovolski, la acusan de intento de asesinato porque empiezan a mirar las cámaras que hay en el interior de la casa, que se graba todo lo que hay dentro de la casa, menos dentro de la habitación, y la ven acudiendo muchísimas veces a la nevera y piensan que ha ido a coger la insulina y se la ha pinchado a Josep María Mainat, la detienen, y luego hay unas fotos de un glucómetro. El glucómetro sirve para medir el azúcar en sangre, para un diabético esto es importantísimo, para que tengamos unos parámetros normales, entre 90 y 130 es lo normal que debe tener un adulto, ¿vale? En las mediciones de azúcar en sangre, por lo que he leído en internet. ¿Cuáles son los niveles normales de azúcar en sangre? Pues esto es lo que ponen, menos de 100 se considera normal, entre 100 y 125, más o menos, 90, 100, 110, una cosa así, ¿vale? Vale, la cuestión es que esa noche, Mainat, cuando termina todo esto, busca el glucómetro que tiene en casa, que mide la hora, mide el nivel de azúcar, y le manda fotografías a los investigadores del nivel de azúcar. Y hay una que pone 110, con lo cual está dentro de los límites normales, hay otra que pone 120, hay otra que pone 47, y esto ya es estar muy bajo de azúcar, y hay otra que pone 51. Vale, ¿qué pasa? Que deciden los investigadores que van a mirar el horario de esas mediciones, ¿no? Entonces, ¿qué dicen las mediciones? Pues las mediciones lo que dicen es que esas llamadas... esas mediciones se producen en torno a las 23 minutos después de la verdadera hora en la que suceden. A ver si soy capaz de explicar. Vale. A ver, se equivocan los investigadores, en mi opinión, porque no miran si el glucómetro está en hora o no está en hora. ¿Vale? En esas instantáneas dicen que tiene 52 de glucosa en sangre, apúntatelo, a las 2:51 de la madrugada.
Vale.
¿Vale? Y que la llamada que hace Ángela a emergencias es a las 13:12, con lo cual, entre las 2:51 y las 13:12 hay 23 minutos de distancia. Si tú a las 2:51 ves que tiene 0,47 aproximadamente de glucosa en sangre, o 0,50 de glucosa en sangre, lo lógico es que llames inmediatamente, no que te tumbes en la cama, te eches a dormir y te tires 20 minutos durmiendo a la espera de llamar al 112 para pedir ayuda. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no?
Sí,
porque esa espera significaría que tú no le quieres ayudar y que probablemente le estás induciendo un coma. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Sí.
Vale. ¿Qué problema tienen los Mossos? Los Mossos utilizan estos tiempos, el 110 a una hora, las 120 a otra hora, el 0:47 a las 2:51 de la madrugada y unos poquitos minutos después el 0:51. Vale, muy bien. Ellos saben eso porque lo ponen en el aparato. Vale. Pero hay otro elemento que ahora vais a escuchar que distorsiona absolutamente lo sucedido, y es la llamada telefónica al 112. Ángela llama al 112 a las 3:12. Y atención, quiero que lo escuchéis, ocurre esto que dice, que esta es la conversación que es importantísima, mirad.
A ver, ahora está 47, entonces, ¿de cuándo lo ha medido?
A ver... Ahora es bastante... Ahora, justo antes de llamar, y antes habíamos pedido, ni me acuerdo, creo que eran las 11 o 12, y después otra vez a las 2, por allí. Y estaba bien entonces.
Pero a ver, pero si está tan bajo, tienes que llamar antes. A ver, mídele el azúcar.
No, mira,
mídele el azúcar.
Vale, dos veces estaba bien, a 110 y a 120.
Justo antes de llamar por teléfono, que es a las 13:12, mide 47 y la conversación es 9 minutos, pero durante esa llamada telefónica, y este es el dato importante, Alberto, ajá, el operador le pide que le mide el nivel de sangre. Se lo pide y mira.
Vale, ¿le podrían medir el azúcar ahora?
¿Sí?
¿El azúcar se lo podrían medir ahora?
Ahora otra vez, ¿vale?
Sí.
¿Dónde está esto para pinchar?
Ella se pone a buscar la aguja para pinchar.
Aquí.
¿Aquí?
A ver.
Respira, la consigue, se la pincha y atento a lo que dice.
52.
52.
Es decir, en directo mide 52. Ahora te voy a volver a recordar los horarios. Según los Mossos de Escuadra, a las 2:51 mide el glucómetro 52. La llamada se produce a las 3:12 y pasan unos poquitos minutos desde el comienzo de la llamada y le mide y es 52. ¿Qué significa esto? Que tiene 23 minutos de erróneos, de decalaje, el glucómetro con respecto a la hora real. Por tanto, no es que se tumbase durante 20 minutos en la cama y después llamase al 112, sino que llama al 112 e incluso solicita una ambulancia porque la medición es 52 en directo. Joder. Esto cambia completamente, más allá de que ella no está bien, de que luego ha cometido o presuntamente ha cometido varios delitos, que no es una persona equilibrada, que tiene dependencias, etcétera, y que probablemente nunca haya sido una buena esposa. Pero en lo que se refiere a la tentativa de asesinato, a mí, Alberto, no sé si te genera dudas, pero a mí hay una llamada que me genera muchísimas dudas.
Desde luego, ¿eh? Yo es que no sé, a ver, me quedo sin palabras porque, claro, escuchando los testimonios de primera mano, que, en fin, ya me dirás tú cómo consigues todas estas cosas. no sé qué pensar, pero bueno.
Bueno, esto, tú ya sabes que por la copa se hace lo que haga falta.
Querido Nacho, amigo mío, te camelo mucho. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, chao.
Chao, chao.